Pues así como quien no quiere la cosa, estamos abriendo ya la página número 22 de este podcast. Bienvenidos y hoy vamos a abrir un libro de relatos. Un libro de relatos en los que la noche y la urbe son los protagonistas. Bueno, ya lo veréis. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y hoy nos acompaña un invitado que le gusta mucho lo urbano y también lo audiovisual, y esto se nota mucho en su escritura. Ahora mismo, Josué Cazorla ya nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestro invitado de hoy nació en Madrid en 1976. Estudió imagen y sonido y fotografía para después licenciarse en ciencias de la información. Su manera de escribir ha estado siempre vinculada a lo visual. Antes de este libro de relatos, publicó dos novelas, Mi propia naturaleza y El mapa del limbo. También ha realizado trabajos como guionista de cortometraje. Hoy nos visita en Páginas del Mundo Mario Blázquez.
Mario Blázquez, bienvenido a Páginas del Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal, Antonio? Pues bien, aquí estoy. Muchas gracias por traerme a tu programa.
Un placer como siempre. Y cuéntame, Mario, al principio del todo, a ver, ¿cómo ha ido la cosa? A ver, has publicado este libro, no es una novedad, porque, bueno, en este podcast nos dan igual un poco las novedades, porque todos los libros, en realidad, hasta que no los lees, es una novedad.
Claro.
Entonces, ya lleva publicado un cierto tiempo. ¿Cómo ha ido la cosa? A ver, no sé, cuéntame un poco qué te han dicho.
Pues sí, bueno, es verdad lo que dices. El libro lleva yo creo que salió en 2018, porque fue además el primer libro de Editorial 16. Y bueno, el libro ha ido bien. La verdad es que yo creo que pues mira, se ha seguido hablando de él cada cierto tiempo. No ha desaparecido, ¿no? No es un libro que digas, pues salió en el 2018 y ya se ha olvidado, ¿no? Y eso creo que es buena señal, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que ha ido bien el libro. Yo estoy contento de cómo salió y de que siga teniendo todavía un poco de recorrido, ¿no? Que no se ha quedado ahí ya olvidado.
Bueno, y estamos aquí en realidad para hablar de la noche y del día. Y antes de que me cuentes un poco cómo es, me gustaría empezar por el principio, Mario, y el principio es la portada o la cubierta. ¿Me la describes, por favor? Como estamos en podcast.
La portada. La portada, bueno, la portada es como una fotografía en blanco y negro, ¿no? De una chica que se ve como los hombros, ¿no? Así desnudos. Y su cara, y es como una fotografía, pues como cuando revelas una fotografía y se superponen las tres imágenes, ¿no? Como si se tuviera movido la fotografía, entonces quedan como tres imágenes superpuestas, ¿no? El efecto, es un poco el efecto este doppelganger, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, el efecto, esa dualidad, ¿no? Como un doble. Y bueno, en este caso la elegimos un poco porque también la chica tiene un ojo abierto, otro cerrado, ¿no? En una fotografía parece que tiene un ojo abierto, otro cerrado. Y la eligió la editorial y a mí me gustó, la verdad. Bueno, recuerdo que vimos varias fotografías del mismo autor, del mismo fotógrafo. Y tuvieron, primeramente iba a ser una, luego al final la cambiamos casi en el último momento. Y fue esta, y a mí era realmente la que más me gustaba también. Y bueno, es una imagen, yo creo que refleja muy bien el libro. Y que además, es curioso porque podría ser, yo hacerla veo y podría ser como la foto de un disco, de una película, ¿no? Sobre todo la idea de lo que teníamos es que fuera muy cinematográfica, ¿no? Que fuera como una imagen como de cine, porque el libro también es un poco lo que refleja, ¿no? Esa imagen.
Sí, la verdad es que está muy chula y además conectado, sí, como dices, ¿no? Con el tema cinematográfico. Creo que has estudiado fotografía tú, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo estudié comunicación audiovisual y también luego estudié aparte sí, fotografía, pero siempre me interesó y sí, he estudiado. Siempre es una cosa que me gustó estudiar en su momento, sí.
O sea, que tenía que ser una foto, ¿no? La portada.
Por mi parte, sí, desde luego. Hombre, siempre luego la última palabra tiene editorial al final, ¿no? Porque son los que van a publicar el libro. Pero bueno, en este caso la verdad es que hubo muy buena comunicación en eso y bueno, Alejandro, el editor, solemos coincidir bastante, ¿no? O sea, tenemos bastante en común la manera de verlo. Y sí, yo creo que desde el primer momento ellos también pensaron que era una fotografía. Así como otros libros han hecho collages, han hecho ilustraciones, ¿no? Pero en este libro yo creo que tuvieron claro ellos y yo que iba a ser una fotografía.
Bueno, es un libro de relatos. ¿Qué tienen en común todos ellos? A ver, cuéntanos un poco.
Sí, eso es quizá lo que más trabajé en el libro. Porque mira, yo los relatos hasta hace no muchos años no era un género que yo leyera demasiado, ¿no? Porque salvo Carver, ¿no? Raymond Carver, que sí que sí me gusta mucho, ¿no? Sus relatos, pero lo que me ocurre muchas veces con los relatos que yo detectaba era como que estaban un poco desconectados, ¿no? Se veía que era como a veces autores que dicen, bueno, vamos a sacar un libro, y entonces reúnes ahí unos relatos que a lo mejor uno rápido ves que por la prosa o por la manera de escribirlo parece que uno puede ser del 2000, el otro puede ser del 2010, ¿no? Y yo notaba eso, que me sacaba un relato de otro, ¿no? Era como... Y entonces yo esto me planteé, porque yo generalmente lo que más me sale escribir siempre es novela, porque yo tiendo mucho a enrollarme, ¿no? No soy muy capaz de ser breve. Y me planteé, pues hacer un libro de relatos como si fuera una novela, que fuera muy homogéneo y que estuviera escrito en el mismo momento, ¿no? Los escribí todos con esa intención escribí pues entre 2016 y 2017, en alrededor de 2 años. Y además lo fui trabajando muy en paralelo, ¿no? A lo mejor tenía la idea de uno, no lo había acabado, tenía otro y ya iba teniendo los 7 relatos ahí un poco en mi cabeza, que se fueron un poco escribiendo así en paralelo. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que se ve esa conexión, ¿no? Que no parece, yo creo que sobre todo que la idea de la noche, de esa dualidad, de que todo está oscuro un poco en ciudades, y el tono, sobre todo el tono, ¿no? De los relatos es lo que más quise que al acabar uno empezaras otro, pero sí, parece que es otra situación, otros protagonistas, pero que dijeras, vale, pero he entrado en otra, estoy un poco en la misma atmósfera, ¿no? Que el anterior relato, no me he salido a otro relato que de repente es feliz, y es un poco lo que busqué al escribirlos, y como dices, pues yo creo que tienen bastantes conexiones. No es que las historias entre sí estén conectadas, pero sí lo que sucede, las reacciones y sobre todo el clima y el tono de esos relatos no están muy conectados entre ellos.
Que este es un libro, sí, pues eso, como dices, muy urbano, ¿no? Y muy de noche también, como un poco el contraste, ¿no? Tú que estudiaste fotografía también, entre luz y oscuridad, ¿no? Sería el tema, ¿no? Y la luz, sí, y oscuridad que encontramos no solo en las fotografías o no solo en el modo de escribir un relato, sino también en nuestras vidas, ¿no? Porque las situaciones a las que se enfrentan algunos de esos protagonistas, pues tienen mucho de luz y de oscuridad también, ¿verdad, Mario?
Sí, exactamente. Es eso. Fue un poco la metáfora esa de la noche divide el día. Bueno, la frase es de una canción de The Doors, ¿no? Pero me gustó mucho porque tenía de hecho otro título. Y luego me pareció que esa era, precisamente al releerlos, ¿no? Me parecía que era esa dualidad, lo que comentas, ¿no? El día y la noche, que es como la metáfora de las personas, ¿no? De cómo actuamos a veces cuando no nos ven, o qué pensamos por dentro a veces, ¿no? Ante situaciones hay mucho más de lo que se muestra, ¿no? En la luz y lo que hay en la oscuridad, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? El mostrar esa parte, esa dualidad, como dices, sobre todo ante situaciones, ¿no? Cómo actúa la gente y el pensamiento, meterte un poco en esa psique, ¿no? Y ver qué pensaría la gente, aunque a ti parece que te está ofreciendo una solución, pero por dentro están pensando otra, o se le ha pasado por la cabeza otra manera de actuar, ¿no? Que tú ni siquiera has sido consciente de ella, ¿no? Esa era un poco lo que buscaba contar, ¿no?
Sí, me ha pasado a mí también como lector, ¿no? En algún momento de pensar, ¿qué haría yo en esta situación, ¿no? ¿Qué haría yo en este momento, ¿no? Supongo que a todos los lectores les pasa lo mismo, porque son temas, además, y situaciones, en realidad, bueno, no sé si cotidianas, porque a lo mejor no nos pasa todos los días que nos siga un coche por la carretera, pero por lo menos que rozan lo cotidiano, porque eso podría pasar, ¿no? Aunque no nos pasa habitualmente, ¿no? Pero podría pasar. Hay otro relato sobre la deep web también, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la gente normal no estamos en la deep web, pero está ahí y hay mucha gente que está también, ¿no? Entonces, son temas que podrían pasar en realidad, ¿no?
Exacto, sí, buscaba situaciones que te pudieras sentir, se pudieras sentirte identificado, ¿no? Que, por eso lo que te comentaba, a mí me suele gustarle el realismo, porque es algo que al final tú te sientes identificado con lo que lees, ¿no? Entonces, quizá lo que dices, el cuento del coche, que luego curiosamente es de los que más, por lo menos la gente que lo ha leído, es el que más le ha solido gustar, es ese del perro. Pero bueno, también la situación ahí sobre todo es el pensar que cuando tú se te pasa por la cabeza algo malo, ¿no? Hacer algo malo, pues cualquier cosa que sucede a tu alrededor te hace sospechar que la atención está en ti, ¿no? Te sientes como seguro que se está dando cuenta que yo estoy pensando esto, ¿no? Y ese cuento era un poco reflejar eso, ¿no? De bueno, yo quiero deshacerme de este perro y todo el mundo que está alrededor. Yo creo que sabe mis intenciones, ¿no? Entonces este coche me sigue, que a lo mejor no me está siguiendo, pero parece luego que sí, ¿no? Y al final eso es todo como en la cabeza, ¿no? Lo que uno le pasa por la cabeza. Y el de la Deep Web, pues sí, la Deep Web es también, sigue esa línea también de la noche, el día de la realidad, ¿no? Porque es como, ahí lo que refleja un poco es, nosotros navegamos por internet, ¿no? Por cualquier página, pero hay debajo ahí, ¿no? Una serie de páginas que visita gente que nosotros no tenemos acceso, salvo que quieras, salvo que tú busques entrar ahí, ¿no? Y saltarte cierta legalidad, ¿no? Para entrar, ¿no? Y ahí puedes encontrar cosas que te pueden sorprender, ¿no? Y que no es lo que tú estás acostumbrado a ver ni lo que tú esperas ver en internet, ¿no? Te chocas ahí con gente que a lo mejor no conviene mucho, ¿no? O que no tiene ideas que son las que tenemos generalmente, ¿no? Cuando entramos a internet.
Y así como nota más personal, tú que dices que la gente te suele decir cuál es el que más le gusta, mira, yo creo que a mí el que más me gustó en general, aunque no significa que el resto no, ¿me entiendes? Pero, pero con, por ejemplo, ese el de la pareja que se va de viaje cuando ya está como en una crisis muy profunda, ¿no? Y también yo creo que aunque no estés en crisis con tu pareja, es algo en lo que te puedes identificar también mucho esto, ¿no? Porque siempre ves parejas a tu alrededor, aunque sean tus amigos, tus familiares, y aunque no te pase a ti o a lo mejor no le pase a tus amigos, pero sabes que a lo mejor te ha pasado en el pasado, ¿verdad? Que estabas...
No sé. Sí, ese cuento también, como dices, efectivamente, ese también es de los que más suelen decir que les gusta. Esos dos, el del perro y ese que comentas de la pareja, son los que suelen también llamar más la atención, ¿no? Y sí, ahí también está la parte de la noche y el día, ¿no? Porque empiezan un poco como a hacer vida. Es un poco también, pues, ahí es la separación, ¿no? De la pareja cuando empiezas a no coincidir en casi ni siquiera en, ya no en el espacio, sino en el tiempo, ¿no? De que uno ya parece que vive la noche, el otro vive el día, ¿no? Y también, sí, claro, es fácil verse reflejado ahí, yo creo, porque todos hemos pasado una situación parecida a algún bache o con alguna pareja, ¿no? Entonces, sí que, y sigues ahí o continúas, o incluso puedes hacer un viaje, que eso, a mí hay gente que me lo ha contado que lo ha hecho incluso, ¿no? O sea, que es algo también que es cotidiano, ¿no? Que es posible, sí.
Está pagado, pues hay que aprovechar.
Claro, en ese caso, eso ya como quieras verlo, ¿no? Hay gente que renunciaría, otros dirían, bueno, pues yo voy, o incluso voy solo, ¿no? Aunque sea... Y yo esto no lo pierdo, ¿no? El dinero que he invertido.
¿Y cuál es el que más te gusta a ti? O quizá, no sé, el que más te gusta, a lo mejor no es la pregunta para ti, pero a lo mejor con cuál es el que, quizá con el que estás más satisfecho.
Sí, es difícil porque todos son un poco lo que el universo que me gusta, ¿no? Reflejar, pero yo el que tengo más así, digamos, aprecio es el último, el que se titula como el libro, ¿no? La noche y el día. Porque ese relato me parecía el más complicado yo de hecho ese relato tenía la impresión de que me lo iban a quitar del libro, porque no, es un relato que realmente pues es como denso y no sabes muy bien qué está contando, eso de que se encierran en, ¿no? De que es como, era un poco la idea, coger la idea del Ángel Exterminador de Buñuel, pero bueno, llevándolo a otro nivel, ¿no? Y era un relato que realmente pues, aunque pega, y creo que está bastante encajado con el resto, pero a nivel de historia, ¿no? Pues parece como que no sabes muy bien qué te está contando, ¿no? Es como personas que se encierran, que parece que no pueden salir. Es largo también, ¿no? Entonces me parece que eso fue un relato arriesgado, ¿no? Que una editorial, que la editorial se arriesgara a incluir ese relato ahí, me pareció, le cogía mucho aprecio por eso, ¿no? Porque yo pensaba que ese relato iba a ser complicado venderlo, ¿no? Que formara parte de todo el compendio, ¿no? Y luego escribiéndolo también, pues fue el que más me costó escribir, y porque me costó encontrarle la forma al relato, ¿no? El dar con el tono ese que encajara con el resto y que tuviera también esa parte un poco más oscura, ¿no? Eso me costó. Entonces, supongo que por eso es el que más con el que me quedaría de ellos. Pero vamos, no significa que sea el mejor, ni mucho menos, ni mi preferido, ¿no? Pero sí es el que más le he cogido aprecio a ese relato.
Uh-huh. Así, por si acaso alguien tal, decir que es un chico, ¿verdad?, que se mete en el local de otro que conoce, ¿no? Sí. Y es como que parece que se queda allí ya.
Sí, se queda absorbido.
Que no sale, se queda absorbido por la atmósfera del propio lugar y de esa otra persona que incluso, aunque no esté, estás ahí absorbido por él también, ¿no?
Sí, exacto. Es como un poco ese tipo de personalidades magnéticas, ¿no? Que atraen, arrastran a la gente, ¿no? Y no sabes muy bien por qué. Y lo que tú dices es interesante, eso que dices, ¿no? Que incluso sin estar él es capaz de quedarse en el local, ¿no? Aunque ni siquiera tenga la compañía de él, ¿no? Luego se une una chica, ¿no? Y ahí ya se forma, hay una disrupción ahí en la convivencia, ¿no? Y es, bueno, es un cuento bastante extraño, sí, la verdad, pero...
Oye, y hablando del tema del cine, del audiovisual, ¿cómo se aplica eso a la hora de escribir un libro? A ver, técnicamente, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace eso?
Pues, porque a mí, como lector, pues no soy tanto de... Como lector no soy tan visual, ¿no? Yo leo y me fijo más en la historia, ¿no? Me dejo más llevar, ¿no? Pero escribiendo me suele llegar antes la imagen y lo que hago es más describir esa imagen, ¿no? Por eso yo estoy muy ligado al visual, por eso, porque no me suele llegar la inspiración así de escribo directamente una historia, lo cuento, ¿no? Tengo que verla, ¿no? Tengo que visualizarlo para plasmarlo en el papel. Y si no lo veo antes, no soy capaz muchas veces de... Entonces, sí, para mí está muy, muy influenciado ese visual porque cuando lo escribo también intento también describirlo así, ¿no? Como si fuera un poco casi una película, ¿no? Un poco... Es una escritura muy, muy basada en las estructuras del cine, ¿no? De más visual, más que literario, generalmente.
Entonces, vamos a ver, si tú has estudiado audiovisual y has intentado escribir un libro pensando en esto, seguro que has pensado en cómo sería una adaptación al cine de este libro, ¿no?
Sí,
seguro, claro. Mario, que lo has pensado. ¿Cómo sería? Sí. A ver, ¿quién la haría?
Pues, hombre, yo creo que si fuera una adaptación, yo creo que debería ser Michael Haneke o alguno de estos, ¿no? De que fuera un cine así muy, muy seco, ¿no? Muy, con un toque así muy, muy sórdido europeo, ¿no? Yo me lo imagino así, ¿no? De hecho, hay una curiosidad sobre esto, y es que uno de los cuentos, el segundo, el de I Ching y todo lo demás, el de los dos chicos que suben a una chica a su casa, que es... Ese cuento realmente parte de un cortometraje que hice con un amigo, de hecho, por eso se lo dedico a él este cuento. Hicimos un guión de un cortometraje y lo llegamos a rodar, muy, muy así, muy, muy dogma, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, luego se me ocurrió que le fui un poco convirtiendo en un relato, ¿no? O sea, que al final hay uno que incluso es tan visual que viene de un cortometraje realmente, ¿verdad? Sí, siempre me lo he imaginado, claro, una adaptación.
Pues vamos a ver si Haneke nos está escuchando y le echa un vistazo al libro. ¿Y qué, cómo ves las adaptaciones en general de los libros a las películas?
Pues sí, bueno, me cuesta muchas veces. Mira, de hecho, ahora que han estrenado no había leído el libro este de El Callejón de las Almas Perdidas, uh-huh. Y que han estrenado la película, bueno, sé que hay una adaptación anterior, ¿no? Más clásica. Y lo he querido leer por eso, ¿no? Porque digo, no sé si llegaré a ver la película o no, pero generalmente si veo la película antes suelo perder interés por el libro, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces se hacen buenas adaptaciones, ¿no? Sobre todo Stanley Kubrick, ¿no? Yo creo que Stanley Kubrick hizo muy buenas adaptaciones de, de libros, ¿no? Yo, por ejemplo, leo La Naranja Mecánica y ves la película La Naranja Mecánica y es casi 2 horas independientes y no sabrías decir cuál es mejor que otra, ¿no? Le aportó muchas cosas a la novela. O El Resplandor, ¿no? Bueno, no es fácil, ¿no? Yo creo que hay libros que sí que han... Pues ahora mismo no me viene ninguno a la mente, pero sí que hay algunos que los han un poco destrozado, ¿no? La adaptación. Y otros que sí que han conseguido dar con él la esencia, ¿no? De la novela. También depende mucho el director, claro, de qué tipo de adaptación haga.
Viernes o sábado ya. Cine Ideal. Sesión de las 00:45. A esta hora, el cine parece distinto. Se acerca más a una película y la película menos al cine. Versión original con subtítulos en castellano. Las personas, al igual que las películas, tienen varias versiones. La original, la doblada, la censurada o mutilada, la extendida, el montaje del director. Asistentes. Directores de cine fracasados, aspirantes a críticos, bohemios cinéfilos, noctámbulos, insomnes indiferentes y los que simplemente llegan tarde. Las salas nunca se llenan en esas sesiones. No hay más de 10 o 12 espectadores, algo que resulta atrayente para otro tipo de asistentes, los que pretenden ser invisibles.
Bueno, pues estamos diciendo que, pues eso, pues que has estudiado el tema audiovisual, fotografía también escribes libros, más o menos podrías ser ministro de Cultura en cualquier momento. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo ves la industria en general de la cultura? Tú que estás metido con tantas ramas, ¿cómo lo ves?
Bueno, es bastante precario, ¿no? Yo creo que tú también algo conocerás de que también haces periodismo y tal, pues yo también estudié algo también relacionado, ¿no? Pues es bastante precario, ¿no? Porque al final el mundo, sobre todo editorial, ¿no? Como no sea un gran grupo editorial, que hay en España hay como dos grandes grupos editoriales, tienen además subsellos y se comen todo el pastel, ¿no? Es difícil. Lo único es, está bien porque, bueno, hay las librerías sí apoyan más a las editoriales independientes, ¿no? Parece que dan prioridad, por lo menos yo lo que veo en Madrid, no sé, también cuando he ido a Toledo, Segovia, donde me he movido así más o menos cerca, o por País Vasco incluso, sí que dan más apoyo, ¿no? A los libros independientes. Pero es complicado porque de vender libros es difícil vivir, ¿no? Entonces, tienes que ir haciéndote como varios trabajos relacionados o no con esto. Es una industria, pues eso, muy desigual. Más que precaria, yo diría desigual, porque hay gente que sí gana muchísimo dinero en la industria, pero otra que no gana nada, ¿no? Y que prácticamente es por amor al arte. Entonces, eso lo veo... Yo diría eso, que está muy desigual, hay mucha desigualdad y además esa desigualdad genera más desigualdad, porque hay un efecto ahí que si un libro te lo ponen en la casa del libro y ocupa 40 estanterías, la gente compra ese libro, se habla de ese libro, ¿no? Y se oscurecen todos los demás. O sea, es un efecto ya todavía más brutal, ¿no? En ese sentido, de ocultar todo lo demás, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué harías tú como ministro de Cultura? Así, de primera pues eso, medida.
Bueno, antes de dimitir, dices, ¿no? Pues... Bueno, no sé, intentaría fomentar, sobre todo fomentar el libro, porque no hay muchas, o sea, las películas, por ejemplo, tienen subvenciones, ¿no? Las películas, un director de cine tiene generalmente, bueno, ahí también habría que hablar, porque seguro que si entrevistas a un director de cine te diría lo mismo que yo, de la desigualdad. Hay cine independiente que no recibe dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que el libro es de lo que menos dinero recibe. Yo intentaría eso, repartir el dinero entre, bueno, todo la música, el cine, pero dar subvenciones también, de alguna manera, ¿no?, al libro. Hay cosas, ¿no? Hay becas, sí que sé que hay becas, hay, como llaman, residencias, ¿no?, para escribir, pero bueno, es muy poco y generalmente es gente a lo mejor que acaba de dejar de estudiar, pero no es algo como para dedicarte definitivamente a ello. Entonces, yo creo que haría eso. Intentaría repartir, ser un poco más justo en el reparto e intentar fomentar más sobre todo la literatura.
Bueno, vamos a ver, Mario, vamos a cambiar de tema, si te parece, porque aprovechando que estamos haciendo este podcast en Radio Viajera, pues a mí me interesa, pues también, aparte de los libros, obviamente, el tema de los viajes. A mí me gusta el tema de los viajes. Entonces, ya que estás aquí, ya que estás en Radio Viajera, ya que estás en este podcast, cuéntanos un poco cuál ha sido ese destino al que has visitado, que te ha marcado, o que podría decirse tu destino favorito, este que volverías, y también cuál es el destino de tus sueños, dónde querrías ir antes de morir.
Sí, bueno, yo era muy viajero, sobre todo antes de todo esto del COVID, claro, me gustaba mucho viajar. Y bueno, un destino, uno que me marcó sobre todo fue yo creo que Israel, porque tenía muchas ganas de ir a ese país, conocerlo. Y me impactó mucho lo diferente que es, los contrastes que hay, ¿no? Porque, bueno, pues está Tel Aviv, que es la capital, muy moderna, muy progresista, ¿no? Y luego está Jerusalén, que ahí confluyen las tres religiones más importantes, están muy, muy juntas, es como un polvorín eso, ¿no? Está ahí el muro al lado de la mezquita, al lado de Santo Sepulcro, está todo ahí como concentrado. Y me impactó sobre todo, bueno, yo no soy creyente, ¿no? No fue un viaje de espiritual, ¿no? Pero sí que vi esa energía, ¿no? La energía y la gente, la devoción, y eso me impactó mucho. Es un país que me quedé con ganas de explorarlo más, ¿no? No pude ver, hay seguro muchas más ciudades que son interesantes que no pude ver, ¿no? Y bueno, luego los ultraortodoxos, los barrios, ¿no? Todos es una cosa muy impactante también, ¿no? Cómo vive. Y sueño, pues, ¿dónde soñaría ir? Pues, de países así de este estilo me queda Irán, que es un país que también tenía muchas ganas de conocer, Irán. Supongo que ese sería ahora mismo el destino, el que si pudiera viajar en este momento y sería Irán, porque es un país que yo creo que también tiene que ser muy distinto, ¿no? Me gusta sobre todo viajar, bueno, Europa también me gusta, ¿no? Pero algo que sea distinto, ¿no? Que te desconecte un poco de tu vida normal. Entonces, bueno, supongo que diría Irán sería el destino.
Ver culturas totalmente diferentes a la tuya, ¿no?
Sí, eso es. Ver un tipo de vida, otra cultura que sea radicalmente distinta, ¿no? A lo que estás acostumbrado.
¿Y qué tipo de viajero eres? A ver, ¿eres de los que van a los, no sé, a las cosas más importantes porque no hay mucho tiempo? ¿O eres de los que simplemente caminan y, bueno, pues donde me lleven los pasos me llevaron y a lo mejor no veo nada o a lo mejor sí, vete tú a saber?
Pues sí, soy más, yo diría más lo segundo. O sea, intento ver lo importante, pero me suele gustar más pasar por la ciudad, ver un poco el tipo de vida que los grandes monumentos, ¿no? Bueno, que los visito también, pero que si me quedo sin ver un monumento no me importa, ¿no? Prefiero pasar por un barrio que han dicho que es interesante antes que estar a lo mejor haciendo 2 horas en una cola para ver un museo. Soy más de patear, sí, de patear y de ver un poco el bullicio, la ciudad, ¿no? El otro es más secundario, la parte de ver museos es más, para mí es más secundaria. Sí.
Bueno, Mario, para ir empezando ya a terminar esto, te voy a, si me lo permites, te voy a liar para hacer una cosa, ¿ok? Porque hemos empezado con las invitadas, en realidad, que han estado por aquí en esta temporada, pues hemos escrito, o estamos escribiendo, no sé por qué me incluyo, ¿eh? Estáis escribiendo, sí, un relato improvisado, ¿no? Entonces, la primera invitada, que fue Lorena Salazar Masso, nos empezó con una frase, una sola frase, y luego pues han ido añadiendo los siguientes invitados una frase más a esta historia. No te he dicho nada porque, claro, esta es la gracia, ¿no? Tiene que ser un relato improvisado. Entonces, si quieres, escuchas lo que tenemos hasta ahora y si te apetece puedes añadir tu frase a esta historia y luego a ver qué sale.
Vale, perfecto, sí.
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña, porque siempre estaba en sombras.
sombras que parecían caer de un tintero, coma, un agujero que había ahí arriba.
Y ahí acaba.
Encima,
me la has puesto difícil porque encima ha sido a lo poético, que ese es mi
punto. Díselo a María José Ferrada, que ha sido la anterior invitada.
O sea, la última frase es, perdona, ¿la puedes repetir? Claro.
Sombras que parecían caer de un tintero, un agujero que había ahí arriba.
Vale.
Esta es la última frase.
Pues del agujero comenzaron a descender unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido divisadas.
Muy bien, pues queda grabado, queda registrado. Y a ver el siguiente invitado, cómo sale de aquí.
Sí, es complicado, sí.
Antes de despedirte, ¿me recomiendas un libro, por favor?
¿Un libro? ¿Que haya leído últimamente o que...?
Bueno, te diría, por ejemplo.
Pues mira, te recomendaría un libro así que me gustó mucho, que leí, del último que he leído, es... me gustó Tengo derecho a destruirme, que es de Kim Jong-ha. Es un libro es coreano, ¿no? El escritor. Y es un libro de la editorial independiente, también una editorial así como 16, ¿no? De Malas Tierras. Es una editorial que publica así cosas muy, también un estilo muy cinematográfico, muy, las portadas de los libros además son así también fotografías. Pero bueno, el libro me gustó mucho el estilo. Es una prosa muy, muy así distante, muy poco afectada, ¿no? Así una persona muy áspera. Y la historia es muy interesante. Es como un chico que su trabajo es ayudar a que otra gente se suicide, ¿no? Dicho así parece un poco así sordio, ¿no? Pero no, luego el libro tiene un planteamiento muy interesante, ¿no? Y me gustó mucho. Es un libro muy cortito, que se lee muy rápido. Te recomendaría ese, ¿no?
Oye, pues nada, gracias. Gracias por la recomendación. Añadimos a la biblioteca y también, por supuesto, pues recomendamos desde Páginas del Mundo La noche divide el día, que es el libro que nos ha traído aquí a esta conversación con Mario Blázquez, que te agradezco que estos minutos que hayas estado con nosotros contándonos el libro y más cosas, así que suerte con el nuevo y bueno, ya sabes que a partir de ahora esta es tu casa, así que a lo mejor ya sabes que puedes volver cuando quieras para hablarnos de él.
Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y sí, por supuesto, seguro que vuelvo por aquí, seguro.
Pues nos vemos pronto entonces, un abrazo.
Nos vemos pronto, un abrazo.
Él abre la ventana y prende un cigarrillo. Lo pone entre sus labios y aspira el humo a la vez que frunce el ceño, como si la vida le doliera de verdad. Como si le pesaran los años, aunque apenas llegue a los 30. Y realmente sintiera lo que dice cuando me mira a los ojos y me pregunta por qué nos ha tocado vivir, si es que acaso tiene sentido nuestra mera existencia. Yo no sé qué responderle, porque lo cierto es que desde que le vi por primera vez, he agradecido más que nunca algo tan sencillo y tan complejo como vivir. Le diría que vivir es sentirse perdido de vez en cuando, pero que la suerte es que entre tanto caos nos hayamos encontrado y tengamos la oportunidad en nuestras manos de resolver el acertijo juntos. Pero callan mis labios, y me enamoro de él un poco más cada vez que me habla así. Me hace pensar que el propósito por el que nací, si existe alguno, no me importa en absoluto, porque lo único que ocupa mi mente es estar junto a él en la ventana mientras se fuma un cigarrillo en este preciso momento. Detendría el tiempo si pudiera, porque todo lo que haya de venir después de que nos digamos adiós en la mañana está de más. Pero no se lo digo, solo continúo mirándolo en silencio. Afuera oscurece ya. Los días son cada vez más cortos y una brisa fresca remueve ligeramente su pelo negro como el azabache. Me pregunta si no tengo frío porque me gusta ir por su casa con su sudadera y sin pantalones, aunque afuera ya no sea verano. Le respondo que no, que estoy cómoda. Lo cierto es que me siento siempre como en casa desde que llamo casa a cualquier lugar donde podamos acamparnos juntos. Pero su último no se lo digo. Y le miro de nuevo y pienso que un día lloraré, cuando no pueda repetir ya más este momento, cuando él ya no esté conmigo y yo me sienta como una hoja en otoño despojada de su árbol. Y pienso que un día, cuando ya sea demasiado tarde, lloraré por todo lo que no me atrevo a decirle. Apura el cigarrillo, cierra la ventana y me da un abrazo que se convierte en un beso. Ojalá pudiera quedarme a vivir aquí para siempre.
Esto que acabas de escuchar se titula Cigarrillo en la ventana y forma parte de los textos propios de este podcast, como siempre, de la mano de nuestra gran compañera Ariadna Mataix, a la que agradezco mucho que una semana más haya estado con nosotros. Y también, de paso, agradezco a Josué Cazorla y a Nuria Adalia, que los tres, junto con un servidor, pues formamos el equipo de Páginas del Mundo. Y lo hacemos en Radio Viajera, así que también agradecer a todo el equipo de esta emisora y, por supuesto, a la editorial 16, que son los que nos han prestado el libro y también el contacto con Mario Blázquez. Nosotros estamos en las redes sociales, así que podéis comentar todo lo que queráis, @páginasdelmundopodcast, tanto en Twitter como en Instagram, y páginasdelmundo_podcast en Facebook. La semana que viene volvemos con otro libro, con otra historia, hablaremos de una ciudad, no os lo podéis perder, no os voy a decir más cosas para que estéis ahí atentos, así que a leer hasta desfallecer.